Molt bé, anem per l'última de les sessions. Donem la benvinguda a l'Úrsula Sant Cristóbal. És artista interdisciplinària, investigadora i docent. És doctora en musicologia i història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora en el taller de músics i a l'escola músics de l'Escola Superior d'Estudis Musicals. El seu treball proposa un punt de trobada entre la música experimental, les pràctiques artesanals del teixit i cal·ligrafia i les pràctiques digitals d'animació i edició audiovisual. Es centra en el cos, el so i la imatge en moviment, abordant problemàtiques diverses com el gènere, la salut mental, l'erotisme, els efectes i la imaginació fantàstica vinculada a l'inquietant i l'estrany. Ha estat artista convidada al Festival d'Art Digital a Videoformes, Clermont-Ferrand, de França, i artista en residència a la Fabra i Coats a Barcelona, a la Nau Astruc de Sabadell, també. Les seves obres de videoart han estat presentades en diferents festivals, a Europa i Amèrica Llatina, i ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaca la menció especial del jurat al Festival d'Art Intermèdia Híbrida 2023 de Forlì, Itàlia.
Gràcies, Úrsula. Gràcies.
¿Ahora? ¿Tampoco? Hola, uno, dos, tres. ¿Sí? ¿No?
Ahora está verde, ¿sí? Pero...
¿Sí? Hola. Ahora sí, vale, perfecto. Entonces, bueno, cuando Carmen me invitó a participar con esta propuesta sobre la profundizar un poco más sobre la locura femenina, la verdad es que a mí fue como que me cayó como anillo al dedo, porque yo venía trabajando ya sobre la patologización de la mujer y con esto pues aproveché para profundizar un poco más. Lo que os voy a presentar hoy es una pieza que yo lo concibo realmente como una especie de obra en proceso, porque esta es una, pero creo que por el material que después os enseñaré, creo que da para hacer varios estudios más sobre esto. Es una pieza que orbita en torno a un corpus fotográfico de un hospital que es la Salpêtrière en Francia, que es un hospital que existe hasta el día de hoy y que en el siglo XIX es el lugar donde prácticamente nace la histeria. Entonces, lo que quería proponeros es que veamos el vídeo, que son solo 7 minutos, pero bueno, yo trabajo formatos breves pero bastante intensos, ya lo veréis. Luego quería comentaros un poco las referencias, cómo he trabajado con las fotografías, otros referentes textuales también que aparecen. Y finalmente, y si os portáis bien, hay un bonus de otro vídeo que he hecho previamente que también es sobre la patologización de la mujer. Pues comenzamos.
Nombre, edad, profesión, enfermedad, supuesta causa de la enfermedad. Marguerite, 48 años, criada, melancolía profunda, celos, amor. Victorine, 50 años, bruñidora, maníaca. Virginie, 11 años, epiléptica, miedo a su madre. Octavie, Berthe, 41 años, 17
chalequera,
años,
lavandera,
alucinaciones,
epiléptica,
languidez,
miedo.
Berthe, Jeanne,
17 Henriette,
años,
60 años,
lavandera,
16 años,
jornalera,
epiléptica,
onanismo,
epiléptica,
miedo,
imbecilidad,
pavor.
Adèle,
Jeanne,
36
Celestine,
años,
6 años,
delirio melancólico,
idiocía,
contrariedad,
defecto congénito,
maníaca.
Marie,
pavor.
Elise,
45
Jean,
años,
33
Marie,
años,
ama de llaves,
costurera,
34 años,
delirio melancólico,
jornalera,
alcohol,
melancolía,
François,
abandono
29
por parte
años,
de 37
años,
epiléptica,
27
años,
menstruación,
amor,
de la Jeanne,
21 años,
terror,
excitación,
contrariedad,
miedo,
profesión,
excitación,
Adelaide,
pavor.
69 años,
terror,
afección intelectual,
alcohol,
vejez,
terror,
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 terror.
Thank you.
te ha esclavizado por medio del engaño. Tú, que has sido grande, fuerte, valiente, te ha robado tu saber, ha cerrado tu memoria acerca de lo que has sido. Ha hecho de ti la que no es, la que no habla, la que no posee, la que no escribe. Ha hecho de ti una criatura vil y decepcionada. Te ha amordazado, violado, engañado. Por medio de estratagemas ha cerrado tu entendimiento. Ha tejido a tu alrededor un largo texto de derrotas que ha determinado necesarias para tu bienestar, para tu naturaleza. Ha inventado tu historia. Pero se acerca el día en que tú aplastarás la serpiente bajo tu pie. Se acerca el día en que tú podrás gritar, erguida, llena de ardor y de coraje.
¡Sí, no!
Bueno, pero si hablo fuerte me escucháis, ¿verdad?
No.
Sí, sí. Sí, ahora sí, ¿no?
¿Ahora sí? ¿Me escucháis? Vale, pues es que yo me muevo mucho, prefiero estar de pie, lo siento. Entonces, bueno, sé que a veces este tipo de piezas pueden, por la temática sobre todo, puede generar como muchas emociones encontradas y a veces sí como que hay gente que me dice, mira, necesito un minuto para procesarlo y ya después empezamos. Entonces, antes de empezar yo a soltaros todo el rollo, primero, bueno, ¿cómo lo habéis percibido? ¿Hacia dónde os ha llevado un poco...? Hay algo un poco duro, ¿no?, en toda esta historia, ¿no? De querer escapar un poco, ¿no? ¿Alguien ha tenido otra percepción? Sí, también un poco siguiendo la idea de estas fichas que se van leyendo, ¿no? Y vamos viendo todas las fotografías de estas mujeres, que son fotografías que tienen una historia bastante truculenta detrás, que ahora la vamos a comentar, ¿no? ¿Alguien por esas cosas en algún momento percibió un poquito de esperanza? Lo pregunto solo por si. No es tan, sí, no es lo más presente, pero bueno, hay un pelín de esperanza porque, bueno,
una de las cosas que a mí me interesaba trabajar con este tema, ¿no? Que son historias muy duras, a pesar de que esto haya pasado en el siglo XIX, como os voy a contar ahora, leer todos estos, que no son testimonios, son simplemente fichas médicas de mujeres, es siempre muy duro, y sobre todo porque vas viendo que hay una continuidad con la tendencia de patologizar a la mujer sobre todo que siente mucho, ¿no? Parece que simplemente sentir ya te convierte en una histérica, ¿no? Entonces también lo que me interesaba con esta pieza era abordar la patologización de la mujer, pero abordar también esa necesidad de cambio y de esperanza. Y por eso, bueno, el texto que aparece al final, que es de Monique Wittig, que es una gran autora feminista y de quien, bueno, también os voy a hablar un poquito más aquí, creo que, bueno, ella ya en el 69, en este texto, creo que va dejando muchas cosas en claro de cuál es el mundo en que queremos vivir, ¿no? Y que el enemigo aquí, por supuesto, no son los hombres. Este texto no está dedicado a los hombres, muchas veces se malentiende. Aquí lo que ella ve como el enemigo es el patriarcado colonial capitalista. Y es eso lo que quisiera que fuéramos profundizando un poco en toda esta historia. No sé si alguien tiene alguna otra opinión así fresca en este momento que quiera compartir o pasamos de inmediato a comentar. Pues os cuento un poco el contexto de dónde surge esta investigación. Las fotografías y las fichas médicas que yo tomé como base, todo esto viene de un hospital en Francia que se llama el Hospital de la Pitié-Salpêtrière. Es un hospital en París que existe al día de hoy y que seguramente habéis pasado por allí porque está justo junto a la estación de Austerlitz, que muchas veces para coger un tren, para hacer un cambio, hemos pasado por allí. Es un hospital que tiene una historia muy, muy larga, por lo tanto se conservan muchísimos archivos, lo cual es positivo porque casi todo está digitalizado y eso facilita bastante cualquier tipo de investigación, sea académica o artística. Fue un hospital que se funda originalmente, lo fundó Luis XIV, que aquí, bueno, he puesto otro, sí, que Luis XIV lo he puesto bien, perdón. Originalmente no era un hospital médico, sino que era una especie de gran casa de recogida de personas, ¿no? Como el Rey Sol no quería ver pobres ni enfermos por las calles, no se les ocurrió ninguna idea mejor que encerrarles a todos en este hospital. Y fue bastante violento el proceso por los documentos que se conservan. A la gente la llevaron allí a la fuerza y estuvieron, digamos, personas allí encerradas de por vida sin recibir ningún tipo de tratamiento. Es recién ya en el siglo XVIII y luego en el XIX que se convierte ya en un hospital que trata a nivel médico a las personas que están allí, pero fue sobre todo un hospital para mujeres y era tan enorme que ahí llegaron a ver hasta 5.000 mujeres internas y internas de por vida. Y lo peor es que para llegar a la Salpêtrière, especialmente en el siglo XIX, tenías que ser mujer, pobre y loca. Esas tres condiciones ya te hacían susceptible de ser paciente de la Salpêtrière. Hay algunos documentos bien dramáticos que cuentan cómo maridos que se querían deshacer de sus mujeres porque la sopa no estaba caliente, pues a la Salpêtrière está loca esta mujer. O mujeres que a veces podían tener lo que hoy podríamos entender como una depresión posparto, pues se les consideraba que también eran malas mujeres, pues a la Salpêtrière. Y se empieza a convertir aquello en realmente en algunos comentarios que recoge Gigi Huberman en un estudio bien importante que hace sobre la histeria, se refieren a la Salpêtrière como la ciudad dolorosa, o sea, directa la referencia a Dante, porque realmente entrar en los muros de la Salpêtrière era entrar en la desolación absoluta. Y aquí el periodo que a mí me interesó, que es el periodo de las fotografías, coincide con la llegada de este médico que es Jean-Martin Charcot, que es una figura bien controvertida, porque por una parte se le considera el padre de la neurología en Francia y hizo muchas aportaciones en esa línea, pero todo lo que tiene que ver con su investigación sobre la histeria es bastante controvertido porque la verdad es que los tratamientos que proponía, y bueno, incluso el diagnóstico, porque la histeria se consideraba o bien una enfermedad neurológica durante un tiempo, o bien un problema del sistema nervioso, o bien algo que está directamente ligado a los ovarios. De hecho, una de las imágenes que vimos aquí, ese instrumento extraño, era un compresor de ovarios, que a las mujeres se los dejaban puestos por días, horas y horas, porque supuestamente la presión en los ovarios era algo que aliviaba la histeria, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que tenía Charcot, que rayaban en la tortura muchas veces, porque además el compresor de ovarios, la verdad es que era lo de menos. O sea, les aplicaban una cantidad de drogas también a estas mujeres y todas combinadas que al final, claro, ellos mismos estaban creando las locas que querían ver, ¿no? Y es un personaje también muy particular porque tenía un interés por el arte. Un interés por el arte que aquí lo lleva a algunas cosas un poco curiosas. Por una parte, empieza a ser todo un estudio sobre cómo había sido plasmada la locura en el arte, ¿no? Eso de lo demoníaco en el arte, porque él consideraba que esas eran las primeras representaciones de la locura o de la histeria, ¿no? Era una persona muy racional, muy laica, y decía, no, esto no tiene nada que ver con el demonio, todo lo que antes se decía que era demoníaco eran en realidad enfermedades mentales, ¿no? ¿Cuál era el problema con todo esto? Porque él llegó a hacer algunas publicaciones sobre lo demoníaco en el arte y haciendo un poco su visión médica de pinturas de todas distintas épocas, sobre todo medioevo y renacimiento. Pero claro, era una época en que no eran capaces de distinguir que la representación artística no tiene por qué ser una prueba de lo real. O sea, que haya la representación pictórica de una mujer poseída por el demonio y que más o menos los rasgos tú crees que coinciden con los de la histeria, no convierten a esa pintura en una prueba de que las histéricas ya existían en esa época, ¿no? Hay estilizaciones, hay toda una serie de parámetros que no tuvo en cuenta. Pero sin embargo, este gusto por la estética, por capturar lo vivo, lo llevan a hacer unos comentarios bastante particulares. Bueno, este es bastante conocido, ¿no? Él llegó a calificar la Salpêtrière, esto está en las obras completas de Charcot, en las primeras páginas, ¿no? Llegó a calificarla como un museo patológico vivo con fuentes considerables, ¿no? Y yo destaco esto de museo patológico vivo porque, bueno, de hecho lo dice tal cual, nosotros, en otras palabras, estamos en posesión de una especie de museo patológico vivo, o sea, dominio y exhibición. Las personas que tengo aquí no son solamente pacientes que yo tengo el deber ético y moral de tratar, ¿no? Sino que están bajo mi dominio y yo las puedo exhibir. ¿Y esto en qué se tradujo? En que, bueno, Charcot fue bastante, y ha sido estudiado hasta el día de hoy, por la teatralización de la histeria. Él produjo unas clases públicas que se hicieron bastante conocidas porque tenían un aspecto muy morboso, porque exhibía a las histéricas, ¿no? Pero además estaba el servicio fotográfico, de donde vienen todas estas imágenes que yo he tomado, y además estaba el famoso baile de las locas, que bueno, esta fue una denominación que dio la prensa, no la dio el propio Charcot, que era un día abierto que se hacía de la Salpêtrière, donde era un día que coincidía más o menos con carnaval, donde a las pacientes se les permitía, bueno, disfrazarse, prepararse un poco, y se invitaba a lo más selecto de la sociedad parisina. Pero también la gente iba allí por morbo, a ver cómo se comportan estas locas, ¿no? Ahora, eso sí, hay que reconocer que se producía el efecto contrario, porque la gente iba con el morbo de encontrarse a las locas allí teniendo los famosos estados histéricos, ¿no? Pero en realidad se encontraban con pacientes, personas normales, ¿no? Que aprovechaban ese día porque era el único día en que dejaban de ser pacientes y podían tener otro tipo de ocupaciones, ¿no? Y en algún momento sí que en los periódicos de la época se publicaba de, mira, algo hemos avanzado en Francia, que al menos las locas ya no están encadenadas, porque durante el siglo XVIII las personas con problemas de salud mental en la Salpêtrière estaban encadenadas, ¿no? Entonces, bueno, estos tres elementos son importantes porque nos muestran un poco esta obsesión por teatralizar que tenía Charcot. Aquí os he citado estos tres estudios porque sobre la Salpêtrière hay mucho, pero yo os destaco estos tres porque fueron los que yo también utilicé más para preparar un poco esta pieza. Está el de Didier Huberman, que fue uno de los primeros que se centró en las fotografías. Luego está el de Ray Beth Gordon, que es súper interesante que empiece a investigar cómo los movimientos de las histéricas empiezan a servir de punto de referencia para el baile de cabaret. Incluso hasta para el propio Charlot, ¿no? Que esta gesticulación exagerada se empieza a adoptar en el cabaret también como una manera de reírse de esto que hacían los alienistas y de los abusos que cometían contra estas personas, ¿no? Y el de Astrid Hustvedt, que también aborda esta idea de cómo las histéricas empiezan a convertirse como una especie de actrices, que esto es algo que ahora os voy a comentar. Uy, ¿qué ha pasado? Os voy a comentar rápidamente. La parte donde se veía más la teatralidad de la histeria, ¿no? Era la famosa clase de los martes, que era una clase pública y aquí podía ir todo el mundo si se apuntaba en la lista. Hasta Sarah Bernhardt llegó a estas clases, Maupassant, un montón de gente. Uy, y iba la gente por el morbo de ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que se hacía en estas clases? Pues Charcot daba una especie de clase magistral que después sus estudiantes tomaban apuntes y esto se convirtió eventualmente en una publicación. Y además aquí exhibía a las histéricas, las manipulaba de todas maneras, hacía las famosas sesiones de hipnosis, que aquí lo que habéis visto en el vídeo, esta secuencia de imágenes donde aparece un hombre manipulando de manera bizarra a una mujer, era una sesión de hipnosis, ¿no? Y en estas sesiones pues les hacían de todo, sobre todo las pinchaban mucho para demostrar que la hipnotizada no se sentía nada, ¿no? Y en esta secuencia que yo cogí de uno de los manuales de la Salpêtrière, dan todos los pasos para ser un buen hipnotizador, ¿no? Y lo primero que dicen es que tienes que coger una chica, no lo dicen con estas palabras, pero dan a entender que tiene que ser alguien vulnerable, ¿no? Alguien joven, alguien ingenuo, no una mujer muy mayor con experiencia, porque esas no se dejan hipnotizar, ¿no? O sea, estaban buscando directamente a alguien que fuera muy vulnerable y que se pudiese prestar para el espectáculo. Gracias a esta exhibición pública, pues muchas mujeres pacientes de la Salpêtrière se acaban convirtiendo en actrices, ¿no? Y hay algunas que llegaron a tener, digamos, bastante repercusión y la gente iba especialmente a esa clase donde sabía que iban a estar esa mujer en particular, ¿no? Ahora, se ha especulado mucho sobre si las histéricas eran unas manipuladoras que fingían todos los síntomas para ser las primeras, para agradar a los doctores. A ver, puede ser que haya habido algo de manipulación, entre comillas, pero a mí algo que me gusta destacar mucho es que eran mujeres que estaban en una posición subalterna. En este sentido, no podemos hablar directamente de manipulación. La Salpêtrière era una especie de ciudadela cerrada, ellas no conocían otra realidad. La única manera que tenían de ganar un poco más de estatus dentro de esa sociedad cerrada era convirtiéndose en una musa histérica. Entonces, más que decir que ellas eran unas manipuladoras que se aprovechaban de los médicos, ellas lo único que intentaban hacer era aquella posibilidad que les estaban dando, pues la tomaban, porque efectivamente les daban un trato distinto, les permitían escoger el menú, les dejaban dar más paseos por el jardín, o sea, había también una manipulación bastante morbosa por parte de los médicos, ¿no? Bueno, y aquí está, esta es una pintura, no describe, digamos, una sección real, es una imaginación a posteriori, pero aquí tenemos a Charcot rodeado de todo su séquito de médicos y aquí una de las musas histéricas que es Blanche Bittman. Y aquí vemos, bueno, cómo se fingían todos los, cómo se presentaba, digamos, en este caso, se intentaba potenciar que ellas tuvieran un ataque histérico. Entonces, antes de la sesión les introducían una serie de drogas para que tuvieran, digamos, la crisis histérica y poder hacer la demostración. Y lo que hay, por ejemplo, en la mesa, que no se ve, bueno, desde ahí no sé si se ve muy bien, pero era un aparato para aplicar electricidad. En esta época, además de lo que ya os decía del compresor ovárico, se les aplicaba electricidad, se les aplicaba hidroterapia, incluso todavía estaba la famosa práctica esta de si se cauterizaban o no los ovarios, que esto era una cosa ya... Charcot decía que no hay que extirpar los ovarios porque puede ser que todavía los necesiten, pero en otros hospitales, en Inglaterra, por ejemplo, directamente habían médicos que decían, no, extirpemos los ovarios porque así se va a acabar la histeria. Luego, no había ninguna evidencia que demostrara que se fuera a acabar la histeria. Y ahora, donde sí quiero entrar un poquito más en profundidad, son las fotografías, que es lo que yo trabajé como fuente primaria, que hay tres fuentes, que son los tres volúmenes de lo que se llamó la iconografía fotográfica de la Salpêtrière. Se publicaron a partir de 1877. Y aquí, básicamente, eran los dos ayudantes de Charcot, uno que era un alienista, que era el Désiré Magloire-Bourneville, y por otra parte un fotógrafo que ellos contratan a posta para trabajar lo que ellos en su momento veían como fotografía médica. Pero atención, que estamos a los inicios de la fotografía y esto es un momento bien delicado porque todavía no existía toda la ética fotográfica que podríamos tener en la actualidad, que, por ejemplo, dudo que en ningún servicio médico vayan a hacer fotografías de un paciente que se encuentra mal sin su consentimiento, por ejemplo, ¿no? En cambio, en esta época, ni la noción de consentimiento, ni la noción de ética fotográfica, nada de eso, digamos, que estaba todavía en funciones. La única idea que ellos tenían es que la fotografía era la nueva tecnología que les permitía hacer un tipo de descripción lo más precisa posible, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que los motiva a hacer toda una serie de fotografías. Y aquí os muestro, bueno, aquí tenemos las tres portadas y aquí ya entramos en materia, ¿no? Y esto es bien fuerte y es lo que investiga Didier Huberman. Tenemos una mujer que está atada. O sea, imaginad lo que es fotografiar a una persona que está teniendo una crisis. Que ya... las personas que han tenido que ser, por alguna razón, inmovilizadas en un momento de crisis, saben lo terrible que es, ¿no? Y ellos forzaban la crisis y más encima las tenían que amarrar aún más porque la fotografía de la época, por el tipo de exposición que usaban, realmente necesitaban que el individuo estuviera muy quieto. O sea, era prácticamente una tortura tener que fotografiar a estas mujeres. Y aún así lo hacían porque la ciencia, digamos, que así lo demandaba, ¿no? Este es el famoso arco histérico que se volvió una especie de gesto característico de las histéricas, ¿no? Incluso se esperaba que cualquier histérica hiciera este famoso arco histérico. Y luego, bueno, también en este tipo de fotografías que están las mujeres inmovilizadas y que más o menos miran a la cámara, pues podemos ver el miedo en sus rostros, que era también otro aspecto que a mí me interesaba. Yo siempre me preguntaba cómo es posible que en el 19 pues, la gente no fuera consciente del terror que había en estas mujeres. Y bueno, después buscando y buscando documentos de prensa, porque por suerte la Biblioteca Nacional de Francia tiene todos los periódicos digitalizados, así que es una pasada, puedes estar buscando allí. Y efectivamente sí, había muchas personas que decían, bueno, estas recopilaciones de fotografías nos dejan fríos. ¿Cómo es posible que alguien haya podido hacer algo así? Porque cuando muere Charcot, se intenta hacer una especie de Museo Charcot, que más o menos estuvo activo a principios del 1900, ¿no? Y algunos periodistas que fueron y lo vieron se impactaron de ver estas fotografías y decían, pero ¿cómo era posible que alguien grabara fotografía el sufrimiento de estas mujeres, ¿no? Bueno, y aquí aparece otro tema que también es como para darle un poco más de morbo a esta historia, ¿no? Y es Augustine Glaisses, que a todo esto, bueno, no todas estas mujeres las identificamos con su nombre. A las pocas que conocemos el nombre era porque se habían convertido en las divas histéricas, pero la mayor parte del tiempo se les mencionan los diagnósticos con el nombre de pila o con una letra. O sea, realmente la noción de individuos con su nombre, con su procedencia, había muy pocas, ¿no? El texto que yo tomé al inicio, esto viene de una autora que se llama Maki Xenakis, que bueno, para muchos era la hija de Maki Xenakis, pero ella tiene una trayectoria propia como artista, ¿no? Y ella estuvo trabajando en los archivos de la Salpêtrière y logró encontrar las fichas de ingreso, que ahí sí tenemos los nombres, pero aún así no siempre están los apellidos. O sea, al menos tenemos nombres, edades y profesiones para saber qué era lo que hacían estas mujeres y poco a poco intentar humanizarlas, ¿no? Ahora vuelvo a esta fotografía que os decía también lo del morbo, ¿no? Augustine tenía 15 años cuando entró a la Salpêtrière y su historia es como la de muchas de las mujeres que estaban aquí, ¿no? Que empezaban a tener las crisis de histeria por lo general por causa de algún elemento traumático, muchas veces vinculado a la violencia sexual. O sea, la gran mayoría de estas mujeres habían sido violadas por padres, por el dueño de la casa en que trabajaban, ¿no? O sea, podemos entender que la histeria no les venía de la nada, o sea, eran mujeres que realmente habían sufrido mucho, ¿no? Y en el caso de Augustine, entra aquí solo con 15 años, ¿no? Y se convierte rápido en una de las divas histéricas, pero a mí lo que más me llamó la atención es cómo la fotografían, siempre con los hombros desnudos. Aquí hay otras fotografías que ya no puse porque me parecía insultante, que ella en algún momento, pues, con los estados de rigidez, tenía una rigidez en la pierna y la fotografían enseñando toda la pierna a una niña. Entonces, aquí hay también, buscando muchas tesis, encontré que se referían también a cómo había un morbo especial con la sexualidad de las histéricas, ¿no? Muchas veces en sus ataques histéricos hacían lo que le llamaban tirade, que era un gran delirio donde van haciendo distintos comentarios verbales, a veces muy inconexos, ¿no? Y a veces podían ser comentarios que tenían que ver con experiencias sexuales, a veces muy violentas, ¿no? Y los transcribían con supuestamente propósitos médicos, ¿no? Y resulta que los hermanos Goncourt, en algún diario íntimo, ¿no?, cuentan que Charcot, en las veladas parisinas, pues solía hablar de cómo estas mujeres contaban sus historias truculentas sexuales, ¿no? O sea, no bastaba con la teatralización en la Salpêtrière, sino que también fuera se seguía utilizando a estas mujeres, ¿no? No bastaba con que fueran locas, también tenían que ser inmorales, ¿no? Entonces, es como una historia que tiene muchas, muchas aristas. Y bueno, y esta es otra imagen muy, muy conocida. Es la misma Augustine, en este caso hipnotizada, que está en un estado letárgico, con el cuerpo tan rígido que la pueden suspender entre dos sillas, ¿no? Y bueno, y una de las preguntas que yo me hice con todo esto, y bueno, ¿y aquí dónde está la voz de las mujeres? En un principio yo quería encontrar testimonios, y la verdad es que por más que escarbé, el único testimonio más o menos cercano era el de Jeanne Avril, que ya es bien conocida porque fue una bailarina del Moulin Rouge, bueno, también es conocida por ser la musa de Toulouse-Lautrec, ¿no? Pero ella estuvo aquí interna en la Salpêtrière y es de las pocas que le dieron el alta. Y esto lo destaco porque el porcentaje de alta era bajísimo. De hecho, en el libro de Gigi Berman, él saca el porcentaje y creo que era como el 2-3%. O sea, claramente esto no estaba funcionando, así que los tratamientos que les daban no tenían ninguna eficacia, ¿no? Y la propia Jeanne Avril en sus memorias sí que dedica un trocito a la Salpêtrière, pero se refiere a esta experiencia con mucho desprecio. Dice, las mujeres ahí lo único que hacían eran desesperadas por llamar la atención de los doctores, ahí no sabemos si habían verdaderas histéricas, pero sí había mujeres como que intentaban siempre estar llamando la atención, ¿no? Como que no profundiza mucho más en ese aspecto más vivencial que podían estar viviendo estas mujeres, ¿no? Entonces, para encontrar la voz de estas mujeres, si voy a los mismos, a la iconografía de la Salpêtrière, lo único que encuentro son informes médicos donde se transcriben a veces sus momentos de delirio. Pero claro, yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí presentes vamos a querer que nos identifiquen por nuestros momentos delirantes. O sea, yo no podría decir eso me representa para nada, eso representa un momento bastante difícil que a lo mejor yo hasta quisiera borrar, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a buscar estas voces? Y a lo mejor estas mujeres, claro que tenían una voz, pero o no las quisieron escuchar o solamente las escucharon parcialmente lo que les convenía para los diagnósticos, ¿no? Entonces, por eso es que volví aquí por una parte a los textos de Maki Xenakis y por otra parte a Monique Wittig. En el caso de Maki Xenakis, porque ella quiso una residencia larga en la Salpêtrière que luego se tradujo en una pieza de esculturas, ¿no? Pero también se tradujo en un libro donde ella, con toda la información que encontró en los archivos, fue creando un relato. No es un relato ni demasiado emotivo, ni demasiado, tampoco está muy narrativizado, simplemente va época por época y va destacando algunas historias de vida que más o menos se pueden rescatar en los archivos. Y la verdad es que es un texto que duele bastante de leer porque ves mucho sufrimiento y me llamó mucho la atención la manera en que está escrito. Aquí os dejo las dos últimas páginas, que son bueno, las que yo utilicé al principio de la pieza, que como veis ella deja muchísimo espacio entre cada línea. Y bueno, a mí al menos me venía esto de que en ese espacio tenía que estar el sonido, ¿no? Esa necesidad a veces de un nombre tras otro para mostrar cómo se acumularon estas mujeres allí en el tiempo. Y por otra parte, también cogí a Monique Wittig, que bueno, ella es una autora muy conocida como ícono del feminismo, seguramente habéis leído algo de su teoría feminista, ¿no? Pero ella también fue autora de literatura experimental y muy interesante. Y en particular Las guerrilleras, que yo creo que es una pieza muy interesante para poder analizar cómo muchas de las visiones políticas sobre el feminismo se pueden tratar también desde lo artístico. Y el texto que yo cojo al final es justamente de Las guerrilleras, que es un libro que tiene una evolución sumamente interesante. Es muy experimental porque a veces más parece prosa que más parece poesía que prosa, ¿no? Y la evolución del texto es primero estas mujeres que se encuentran, que empiezan a tomar conciencia, ¿no? Que a veces emplean unos textos que le llaman feminarios, pero a un cierto punto dicen basta del feminario, vamos a buscar otros referentes, ¿no? Todo el tiempo son mujeres que están en transformación, que están buscando algo. Y yo creo que eso habla mucho del tipo de proyecto vital que era para Monique Wittig el feminismo, que no era para nada una visión monolítica y el feminismo es matemos a los hombres y ya está, como muchas veces se simplifica, sino justamente el feminismo es vamos a cambiar esta manera en que hemos vivido hasta ahora, en una manera que, digamos, no solamente ha dejado a las mujeres en un segundo plano, sino a todas las personas que escapaban a este paradigma de la hipermasculinidad capitalista. Y de hecho, si queréis que os enseñe un poco mi papelera, algo que yo hago a veces para trabajar, cuando selecciono los textos, es voy montando los audios de los textos y voy montando después las imágenes encima, pero después voy quitando y quitando texto hasta quedarme con lo esencial. Y había montado la escena de la hipnosis esta sobre un texto de Wittig que creo que nos va a ilustrar muy bien algunas cosas. Al final lo descarté porque me pareció mejor dejar solo el texto al final, pero os enseño igualmente el texto.
Ellas dicen: te han mantenido a distancia, te han sustentado, te han erigido, constituido en una diferencia esencial. Ellas dicen, te han adorado como una diosa, o bien te han quemado en sus hogueras, o bien te han relegado a su servicio en sus corrales. Ellas dicen, al mismo tiempo que hacían esto, siempre te han arrastrado por el fango en sus discursos. Ellas dicen, te han poseído, violado, tomado, sometido, humillado hasta la saciedad en sus discursos. Ellas dicen, te han descrito como han descrito las razas que han llamado inferiores. Sí, son los mismos opresores dominantes, los mismos dueños que dijeron que los negros y las hembras no tienen el corazón, el bazo, el hígado en el mismo lugar que ellos, que la diferencia de sexo, la diferencia de color significan inferioridad, derecho al dominio y a la apropiación. Sí, son los mismos opresores dominantes que duermen acostados en sus cofres para proteger su dinero, y que tiemblan de miedo cuando llega la noche.
En este texto es bien claro que Monique Wittig lo que nos está poniendo el énfasis es aquí el problema es el patriarcado colonial capitalista, lo que os decía al inicio, nunca han sido los hombres el enemigo, aun cuando muchas veces puedan ser algunos hombres los que se beneficien de este orden, sino que aquí el problema que tenemos que tratar está muy en el fondo. Y hay otra cita también muy interesante de este texto que yo creo que es maravillosa para los días de hoy, que dice, de ahora en adelante rehúso hablar tu lenguaje, rehúso a pronunciar la palabra posesión y desposesión. Si me apodero del mundo, que sea para desposeerme de él enseguida, que sea para crear nuevas relaciones entre yo y el mundo. Yo creo que es la cita que resume perfectamente esta visión del feminismo que tenía Monique Wittig y que considero que es sumamente importante. A través de estos dos libros, yo lo que buscaba no era, digamos, darle voz a las mujeres histéricas, porque como os decía, ellas ya tenían su voz, solo que no se les escuchó, sino simplemente poder articular algo de esa vivencia que nadie quiso escuchar y que de alguna manera también nos puede llevar hacia la parte más política. Y ya para acabar, bueno, algunos de los referentes de las artes visuales en torno a este mismo corpus de fotografías de la histeria, bueno, Louis Bourgeois había trabajado bastante con el arco histérico, ella era una artista de origen francés, y ella, bueno, aquí lo interesante en estas dos piezas es que el arco histérico que ella rescata es un cuerpo masculino, sin cabeza, y de hecho se teorizó una histeria masculina, el propio Charcot la teorizó, pero se hicieron pocas fotografías de hombres histéricos y fue algo que se fue descartando porque el hombre histérico se consideraba afeminado, débil. Y sobre todo cuando empezaron a llegar los hombres traumatizados de la guerra del 1914, ¿no? Pues ¿cómo vamos a decir que estos hombres que tienen lo que hoy en día llamaríamos estrés postraumático, pero que tenían síntomas muy parecidos a los de las histéricas, cómo vamos a decir que un veterano de guerra era un histérico, un afeminado? Entonces, bueno, se empezaron a inventar otros términos como el de neurastenia, crisis nerviosa, cualquier cosa para no tener que hablar de una histeria masculina. Y lo que hace Louis Bourgeois, justamente aquí, recuperando este cuerpo masculino histérico, pues es hacerse cargo de una omisión histórica, sí, histérica histórica. Bueno, y después, estos proyectos que son un poquito más recientes, que este es un proyecto de pintura, que fue un trabajo de fin de máster de la Politécnica de Valencia, me llamó mucho la atención porque la autora lo que hace es ella misma performar los gestos de la histeria para después hacer retratos con una pintura que, bueno, se nutre de algunos referentes de la pintura de Goya sobre todo, pero también intentar evocar algunos elementos de la estética fotográfica, sobre todo del desenfoque. Y me llamó la atención este proyecto por la necesidad de performar en el propio cuerpo los gestos histéricos, que lo encontré después en varias otras artistas, y fue una decisión que, si bien yo entiendo por la empatía que se puede producir con estas mujeres, pero yo que también vengo mucho de la performance, la verdad es que no me venía de hacer ninguno de estos gestos. Y por eso es que el título de la pieza es Yo no soy esa que te imaginas, era como un poco esa la negación, decir yo no soy este cuerpo histérico que tú has construido. Aun cuando, insisto, entiendo perfectamente este tipo de propuestas, pero yo, para esta pieza yo al menos quise mantenerme un poco más lejos. Y bueno, y también ahí había encontrado algunas piezas que desde el ámbito del vídeo y de la instalación también habían abordado un poco esta idea de recuperar los gestos de la histeria para un poco generar esa empatía con el público. Y bueno, ya para cerrar y no extenderme demasiado, esta historia de la histeria es bastante dolorosa, bastante dura. Nos recuerda que la patologización de la mujer es algo que no tiene que ver solo con el siglo XIX, sino hasta el día de hoy, ¿no? Cualquier mujer que intente reclamar para sí la voz, la necesidad de hablar, la necesidad de manifestarse políticamente de manera directa, fácilmente está tachada de histérica. De hecho, decidí acabar con las mujeres hablando gritando en la calle porque, bueno, perfectamente cualquiera de estas mujeres, por el hecho de estar gritando consignas en la calle, se le habría podido considerar histérica. A la misma Monique Wittig, por los textos, también se le habría podido considerar histérica. Y por lo mismo creo que sí, es un tema este de la patologización de la mujer sobre el cual todavía hay que seguir trabajando mucho. Y que, bueno, está vinculado con lo de salud mental, pero en este caso con una carga de género que es bien específica y bien, bien dolorosa. Bueno, por mi parte, he acabado la tirada, así que no sé si preguntas, comentarios.
Una de mis escritoras favoritas es Sarah Kane. Y me ha llamado la atención que justo esa última parte escrita de los textos con tanto espacio es como está escrito su último monólogo, la psicosis de las 4:48. Y jolín, digo, que, o sea, como que la había leído mucho y desde, claro, desde su contemporaneidad, pero digo, qué fuerte que realmente haya sido una idea que ya literalmente solo de forma gráfica ya viene de ahí. Tú entiendo que la conoces y tal, ¿podrías hablar más? O sea, ¿cómo la vincula su obra y tal? Porque es que justo me ha venido como la duda, a lo mejor aporte, estoy como cargando con un muerto, qué tal, pero que me da como curiosidad saber que, cómo, o sea, qué puentes tejes con ella, si es posible.
Gracias. En este proyecto, por eso os decía que para mí es como una especie de obra en proceso y quiero seguir trabajándolo, porque está por una parte el referente de Sarah Kane, que creo que ella también en el monólogo deja muy clara la relación que hay con la autoridad médica, ¿no? Que hay a veces unos momentos de empatía, pero a veces desprecio absoluto por la persona que tiene problemas, ¿no? Y también, bueno, toda la institución por detrás que parece que te lleva hacia allí, que no hay otro espacio, ¿no? Y también, bueno, muchas escritoras que han abordado este tema, por ejemplo, Alda Merini también fue una referencia súper importante, porque ella es una escritora italiana que se pasó media vida en un psiquiátrico y también fue una mujer que tuvo una crisis de nervios en casa y el marido no encontró nada mejor que mandarla a un hospital psiquiátrico, y en Italia era muy dura la realidad de los hospitales psiquiátricos, por eso es que llegó un punto en que se abolieron, porque realmente eran un poco como la Salpêtrière, ¿no? Las ciudades dolorosas, ¿no? Y ella también, todas las cosas que describe allí, cómo le aplica los electroshocks, cosa que al día de hoy se siguen aplicando electroshocks, o sea, no creáis que esto era solo del siglo XIX, ¿no? Y hay gente que los defiende y considera que son una vía para el tratamiento, ¿no? Y está, por ejemplo, también Kate Millett, que tiene todo un texto también sobre su experiencia en el manicomio. Entonces, hay muchas mujeres que han relatado este viaje a los infiernos, finalmente, pero siempre con la dimensión política de por medio, porque cuando hablamos de salud mental, y aquí ya me voy a una vertiente que es aún más delicada, ¿no? Estamos hablando de un problema que es biopsicosocial, tiene esas tres aristas. Muchas veces nos centramos solamente en tratar la parte biológica y psicológica y se nos olvida por completo la parte social. Yo puedo medicalizar a una persona, puedo enviarla a terapia, pero si esa persona no cuenta con una red social afectiva que la sujete cuando se encuentra mal, las terapias no me van a servir de mucho porque esa persona seguirá cayendo en picada, ¿no? Y creo que todas estas escritoras de alguna manera van recuperando ese problema social que había de por qué dejamos solas a las personas que tienen problemas de salud mental, o peor aún, por qué nos dejamos todos tan solos al nivel de tener que caer en un problema de salud mental. Se supone que si tejemos este tipo de redes de apoyo, podríamos sujetar a las personas antes de que caigan al vacío, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas de estas escritoras se encargaron de poner el tema político sobre la mesa, y yo sí creo que, bueno, le debo definitivamente otra pieza a tanto a Sarah Kane como a Alda Merini como a Kate Millett, porque sí son escritoras que creo que pusieron en su momento el dedo en la llaga en esto, que sigue siendo un debate súper actual. Bueno, no sé si respondo exactamente.
No, es solo una valoración de que en todo momento me como que lo he extrapolado un poco a la actualidad y que es un poco, es otro extremo, pero se parece mucho a la actualidad con toda la precariedad en todos la psicología pública y privada, y que, bueno, esto que has dicho, que para salvar a alguien de un suicidio, que alguien que se quiere, por ejemplo, no sé, tirar de un puente, son muy rápidos, pero después, claro, todo lo que hay detrás de eso, de ayuda profesional, y que esta precariedad que luego es muy parecido a cómo estamos actualmente, y es como un poco pesimista la verdad, porque como que te da a entender que no hemos evolucionado mucho en este aspecto.
Sí, a ver, es bien lamentable porque ahora no hay, digamos, estos hospitales cárcel donde podamos ir a meter a todas las personas con problemas de salud mental, y por suerte que no los hay, ¿eh? Pero aún así el debate está más abierto que nunca, y todavía, digamos, que dar ese pasito para decir, a ver, aquí hay un trabajo con la prevención que hay que trabajar entre todos, ¿sabes? No solamente con los profesionales de la salud, y esto es algo que muchos activistas, propios psiquiatras también lo dicen, o sea, antes de medicalizar a una persona, antes de que tenga una crisis, realmente necesitamos generar esas redes de apoyo. De hecho, también si quise acabar el vídeo con las voces de todas las mujeres, es porque si hay algo muy potente que ha aportado el feminismo, es esta idea de redes afectivas, de horizontalidad, ¿sabes? Creo que algo de eso nos hace mucha falta para poder generar estos sustentos que necesitamos ahora con el problema de la salud mental. Porque, insisto, por más que se pueda tratar por la vía privada, que son necesarios, es necesario a veces, puede ser necesaria la medicalización y la terapia individual, por supuesto que sí, pero insisto mucho que es muy necesario que trabajemos también estos grupos de apoyo. Y de hecho, bueno, iniciativas en Barcelona, por ejemplo, sí que hay grupos de apoyo para la agorafobia, ¿no? Que funcionan más o menos con la misma lógica de los grupos de adicciones, ¿no? Gente que tiene este problema se apoya, intenta poco a poco ir saliendo adelante, logran salir a la calle y poco a poco ir teniendo una vida más vivible, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí creo que, al menos yo con este tipo de piezas, no es solamente la exploración puramente artística, sino que sí me gustaría que pudieran tener ese impacto de decir, mira, podemos cambiar esto, podemos intentar por lo menos generar otro tipo de activismo en torno a la salud mental.
A ver, yo son muchas cosas porque es muy rica la intervención. Muchas gracias, de verdad, Úrsula. Muchísimas gracias, tanto por la parte artística como desvelar todo el trabajo que hay en el artista. Pensaba mientras ibas explicando que a todos los que estáis aquí, que os interese la cuestión, tenéis que venir el día 8 y 9, creo que es, Dani, si no me corriges, al seminario que vamos a hacer, porque estas cuestiones van a salir, yo misma estoy trabajando en esta línea y pensaba, por ejemplo, en las diabólicas de Charcot, que lo hace ahora con otro médico que ahora no recuerdo el nombre, y que lo interesante para mí también, que es por donde también me metí, era la forma en que abolé toda la cuestión sonora, toda la cuestión rítmica de esos cuerpos que pasan a ser fotografiados y fijados, que pasan a ser analizados de manera objetiva y cómo queda todo el contexto social, porque la histérica en su origen, desde la época medieval en adelante, formaba parte de las danzas rituales, formaba parte de los bailes de San Vito, formaba parte de toda una colectivización en la cual ponemos en escena una serie de cuestiones que tienen que ver con lo político y no solo con lo personal, ¿no? Para ligar las dos cosas, ¿no? Porque evidentemente lo que entendemos por locura o por histeria tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos. Cada época crea sus propios locos, fabrica sus propios locos, ¿no? En función de lo que había. Y conectando con lo que comentabas tú, evidentemente también mientras hablaba estaba pensando en toda la problemática actual que tiene que ver con la fragilidad, sobre todo de una generación que en estos momentos empiezan a haber cada vez casos más jóvenes de niños con 11, 12 años con intentos de suicidio que empiezan a veces como modas y que no están acompañados más allá del entorno clínico, y el entorno clínico es un entorno donde se van pasando la pelota de los padres que sí culpabilizados o pero tenemos un problema social en estos momentos con la tristeza de los jóvenes, con la tristeza del no futuro, que no se dice directamente, que vamos mirando hacia otros lados y que cada vez tenemos amigos, hijos de amigos, estudiantes, compañeros, en continuidad, ¿no? Es decir, para ahora moviendo el foco, ¿no? por lo que tú comentabas, ¿no? Y que de alguna manera el trabajo que has presentado, yo pensaba también en Maki Xenakis, que evidentemente es mucho más que la hija de Xenakis, pero que este trabajo también tiene que ver con ser la hija de Xenakis y de Françoise Xenakis, una de las feministas importantes en Francia, y ella se va a trabajar antes con Louis Bourgeois, ¿no? Y a raíz del trabajo en Nueva York, ¿no? Con Louis Bourgeois vuelve y empieza a trabajar con la cuestión de la Salpêtrière, Es decir, que de alguna manera esto que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Esto que ocurre en el 19 es algo que sigue con sus resonancias y que del mismo modo que antes hablaba Jordi Bayó, ¿no? De que hay las diferentes Medeas que cada día en el diario aparecen, bueno, cada día afortunadamente no, pero de vez en cuando aparecen pues con infanticidios y cada vez más también hay toda esta cuestión a través de la cual las miradas hacia el pasado nos ayudan a entender un poco el presente. O sea que te quería dar las gracias por esto.